Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y con la receta final que tendrá la reforma a la salud después de los cambios que le están haciendo en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Hoy es martes 16 de mayo. Les saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Esa frase tan manoseada por muchos la han utilizado varias veces en el gobierno Petro, incluso el propio presidente, para decir que no está sepultada su reforma a la salud. Y es que varias veces han matado esa reforma, o por lo menos se ha dicho que ha entrado en cuidados intensivos. Y a pesar de todo eso, sigue ahí. La reforma ha sobrevivido a dos balconazos, dos crisis ministeriales, la salida de la ministra Corcho, el rompimiento de la coalición y el ruido de la oposición, desde Germán Vargas hasta César Gaviria. Y ahora con el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene un nuevo aire. Eso demuestra que al menos en el Congreso sí quieren que haya una reforma a la salud. Lo que se definirá en la recta final de las sesiones en el Congreso es cómo van a quedar finalmente las EPS en el nuevo sistema. Pero lo que ya está claro es que se hará realidad el deseo de Petro de que haya un pagador público de todos los servicios de salud. Gerson Ortiz cubre Congreso en La Silla y le está siguiendo la pista al futuro de esta resucitada reforma. ¿Qué más, Gerson?
Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy tenemos debate en el Congreso. Después de tanta turbulencia, ¿cómo es que sigue viva la reforma a la salud?
Citando aquel famoso cuento, ¿no? Cuando el Congreso despertó, la reforma todavía estaba allí. Pero Ricardo, le cuento que la reforma está viva porque el gobierno logró meterle bríos con un nuevo escenario político y con mucha técnica legislativa, para que vea usted.
A ver, me explico.
El gobierno ganó su primer round el 25 de abril, cuando consiguió que 10 congresistas de la Comisión Séptima le avalaran el informe de ponencia positiva para abrir el debate. Hasta ahí nos quedamos.
Sí, señor.
Eso fue un ratico antes de que el presidente se le diera por avisar en Twitter que rompía la coalición de gobierno con la U, los liberales y los conservadores. Por eso, hábilmente, mientras pasaba el chaparrón y Petro entregaba la cabeza de la ministra Carolina Corcho como muestra para mantener abierta la negociación, el gobierno puso en el congelador la reforma y el tema no se metió en la agenda de la Comisión Séptima durante 2 semanas.
Sí.
Y recién hasta el jueves de la semana pasada, pues retomó el debate, pero porque tenía claro que ya había un escenario político menos hostil que cuando rompió la coalición.
Pero muchos decían, con todo este panorama que usted está pintando, que el obstáculo para la reforma era la exministra Carolina Corcho. Entonces, ¿la reforma hoy respira es gracias al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo?
Carolina Corcho siempre fue la señalada por los partidos, o al menos por sus cabezas, Dilian Francisca Toro, César Gaviria y Efraín Cepeda. Porque fíjese que de todas maneras la relación que ella tenía con los congresistas de la séptima era más bien cordial.
Salía siempre sorrente allá, ¿no?
Y era muy amable, si se viajaban y hacían giras y se tomaban fotos y demás. Pero indudablemente el ambiente ha cambiado por el nuevo enfoque que le está dando Jaramillo a la reforma, a los partidos y a los congresistas. Un datico de color. Mira, apenas se posicionó Guillermo Alfonso Jaramillo, llamó a los 21 congresistas de esa comisión para decirles que estaba presto y a la orden y pues que mucho gusto por aquí, pontítico en la oficina del ministerio.
Política.
Y el jueves pasado, cuando se estrenó en la comisión, les dijo a los congresistas lo que a ellos les encanta oír, que respetaba y ponderaba su autonomía legislativa y que estaba ahí para llegar a consenso sobre la reforma. ¿Ya? Y Jaramillo tiene cancha en esos dos mundos, el político y el de la salud. Uh-huh. Es médico y cirujano de profesión y pues fue congresista varios periodos. Incluso lo fue cuando se tramitó y se aprobó la famosa Ley 100, que es la base del actual sistema de salud.
Sí,
en esa época se encontró con Cecilia López. Imagínese, 40 años después, estamos en las mismas. Y en ánimo conciliador de Jaramillo, pues también se explica porque la principal línea roja del presidente Petro con la reforma, digamos que ya está, que es la de la plata.
Sí.
Que la plata, que los 84 billones de pesos, billones con B, no se queden en manos de los privados, sino que se maneje directamente desde la ADRES, que es la entidad pública.
Exacto, eso quedó incluso ya en el plan de desarrollo. Pero Jaramillo, ¿cómo quedó en el Congreso con su controversial declaración la semana pasada sobre las UCI en la pandemia? ¿Quedó muy debilitado?
Yo creo que le dio insumos a la oposición, claramente pues para que lo señalen de no valorar el trabajo del cuerpo médico durante la pandemia, o para encasillarlo en la lógica de que no respetan ni respalda a los privados. Aunque sí dijo que en la pandemia el tema de las nuevas UCI se pudo haber convertido en un negocio, lo hizo no para atacar a los médicos, sino para abrir un debate, si la expansión de esas UCI se hizo de manera adecuada.
Bueno, pero ya hablemos de la receta. ¿Cómo está quedando esta reforma a la salud para que esté convenciendo, por ejemplo, a los de la U?
Mire, como le decía anteriormente, la U se empezó a montar de nuevo al bus a través de esa comisión accidental. Esa es una figura legislativa clave para dirimir disputas internas. Y entonces en esa comisión empezaron a avalar propuestas de cambio a la reforma, principalmente artículos que hablan de las EPS y el manejo de la plata.
Lo grueso.
Temas que para la U, Partido Liberal o para los conservadores son claves porque hablan de un sistema mixto, de aprovechar lo que según ellos ha funcionado y de no estatizar el sistema. y que según Dilian Toro le habían planteado al presidente Petro, a la ministra Corcho, pero nunca aparecieron en el texto.
Sí.
Entonces, a través de los dos congresistas que tiene la U en la Comisión Séptima, Víctor Salcedo, que es muy cercano a Dilian Toro, y Camilo Ávila, lograron que les den el visto bueno al 15 proposiciones que serán debatidas y votadas esta semana.
Pero como están las cosas, ¿van a marchitar de una las EPS, como dicen los críticos de la reforma, o van a cambiar en algo lo que ya está?
No las mata, uno puede decir que las pone a hacer otra cosa manteniéndoles poder, según las proposiciones que están consensuadas hasta ahora con la U, que son las que van como a encarrilar el debate. Le cuento algunas. Mire, por ejemplo, hay una que dice que las actuales EPS que quieran seguir en el sistema, a través de la nueva figura que se llama las asesoras de salud y vida, pueden mantener sus usuarios en las regiones donde históricamente han operado. Además, les amplía el plazo de 30 a 60 días para que las EPS le informen al gobierno si quieren dar paso a ser esas asesoras de salud y vida.
¿Pero ese plazo es desde cuándo?
Desde que se empiece a regular la figura de las gestoras de salud y vida, que eso va a ser después de la aprobación de la reforma en la salud.
Sí.
O sea, hay tiempo, hay una gabela mínimo de 2 años. Las gestoras de salud, también dice otra proposición avalada, podrán gestionar el riesgo de salud desde la atención primaria hasta la complejidad, haciendo uso de redes integradas de prestación de servicios, es decir, de sus clínicas.
Sí, que siguen siendo de privadas.
Y al final, además, les da más funciones para que no desaparezcan o pierdan de todo el poder que tienen actualmente. Un ejemplo puntual, que la ADRES pueda contratarlas para que hagan auditorías al sistema. O que de la plata que el Estado dispone para cada usuario que esté inscrito en los CAPS, los famosos CAPS, Centro de Atención Primaria de Salud, pues estas EPS convertidas en gestoras de salud puedan recibir hasta un 8% de administración. Fíjese que en el proyecto original eso estaba estipulado en el 5% y aquí ganaron un 3% más.
Gerson, usted le hace aquí de la pista a los liberales que se están acercando poco a poco a Petro. ¿Es probable que después de tanto ruido con todos estos cambios terminen apoyando la reforma?
Si uno se pone a detallar, Ricardo, estas 15 proposiciones que le han avalado a la U, uno encuentra muchas similitudes con las famosas líneas rojas del Partido Liberal y de César Gaviria. Por eso los liberales de la Comisión Séptima han mostrado una oposición más abierta ahora, tras hacer, por ejemplo, parte de la mencionada Comisión Accidental, representantes como Héctor Chaparro, Germán Rosso, que habían guardado silencio, inclusive votaron negativo la vez pasada, pues dejaron entrever otra actitud, más a la expectativa de meter ajustes, y vea que luego votaron a favor los 3 artículos positivos que ya tiene la reforma avalada.
Lo que hasta ahora se ha votado, nada más.
Lo que hasta ahora se ha votado. Y es que con los liberales pasan 3 cosas muy particulares. Entonces, por un lado hay al menos 19, 20 congresistas que están armando una especie de rebelión a Gaviria para entrar a apoyar al gobierno o al menos mantener la libertad para votar a su manera y no dejarse imponer del no de Gaviria, que suele hacerlo a través de los medios. Y por el otro, pues que en medio de la crisis ministerial y el rompimiento de la coalición no les quitaron los espacios en el gobierno, ni en los 2 ministerios que Petro les endosó, Justicia y Vivienda, ni en entidades como Positiva y el Fondo Nacional del Ahorro. Sí. Y el tercer factor es que en todo caso no hay una declaratoria oficial de la bancada diciendo no vamos a votar la reforma, como si ya lo hicieron, por ejemplo, los conservadores.
Declarados independientes.
Exacto. Si usted suma esos 3 factores, uno encuentra chances, oportunidades de que lleguen o al menos se acerquen más a apoyar la reforma a la salud.
Seguramente vamos a tener sesiones extras para toda esta discusión que va a llevar el gobierno al Congreso. Gerson, gracias por pasar por acá.
Gracias, Ricardo, por la invitación.
Y empieza el día con estas movidas. El ELN puso en pausa la mesa de negociación con el gobierno. Pablo Beltrán, que es jefe de la delegación de esa guerrilla en Cuba, hizo el anuncio al hablar de contradicciones con el presidente Petro, quien sugirió que el comando central no tiene poder de mando. En Colombia se va a declarar la emergencia por violencias de género, que quedó aprobada en el plan de desarrollo. Con esa declaratoria se buscan tomar 8 medidas para prevenir feminicidios como el de Erika Aponte. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque, nos escuchamos mañana.